Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aunque ha amanecido nublado en la capital de la Costa del Sol, el cielo, la verdad, es que hoy es un poquito más azul para un jugador del Málaga, para Ramón Enríquez. Corría el minuto 64 del partido Levante-Málaga ayer en el Ciudad de Valencia y en ese momento Ramón volvía a disfrutar de un partido oficial con el Málaga Club de Fútbol. Apenas han sido media hora de juego, pero la entrada de Ramón sirve para poner fin a un periodo de baja de más de 200 días. Y aunque el partido acabó como acabó, con derrota malaguista por 4-2, ayer Ramón, por fin, volvió a sonreír, volvió a sentirse futbolista del Málaga.
Bueno, la verdad es que a nivel individual estoy bastante feliz. Ha sido mucho tiempo, ha sido tiempo duro, pero bueno, que siempre da sus frutos, a seguir mejorando en aspectos individuales. Y nada, la verdad que hoy una sensación un poco agridulce, pero bueno, me voy muy feliz de aquí.
No es la primera vez que Ramón reaparece tras la fatídica lesión en el Anso Carro de Lugo, allá por abril de 2023. Te recuerdo que estuvo 343 días sin poder jugar un partido de fútbol después de esa lesión frente al Club Deportivo Lugo. Y finalmente Ramón reaparecía y lo hacía, insisto, 343 días después en una tarde lluviosa en la Rosaleda frente al Linares. Pero hay que recordar que esa alegría duró muy poco porque el 5 de mayo, apenas un mes y pocos días después, en su primera titularidad con el Málaga tras la lesión, pues volvió a caer lesionado Ramón frente al Mérida. Ayer, de nuevo, felizmente terminaba ese periodo de baja que esperamos que ahora sea más prolongado. El Málaga y el malaguismo y sus compañeros, evidentemente, esperaban el regreso de Ramón, uno de los jugadores con más calidad de la plantilla, pero al que las lesiones le han impedido brillar con regularidad. El vestuario también está muy feliz del regreso de Ramón, como bien ha declarado David Larrubia, el media punta del Málaga.
Todo el equipo lo estamos deseando, ver a Ramón de vuelta. Espero que no se vaya otra vez del campo, que nos haga disfrutar, que si está Ramón seguro que vamos a disfrutar todos los malaguistas.
No hay que lanzar las campanas al vuelo, hay que ir con mucho cuidado con él, pero lo que está claro que ayer, en poco más de media hora de juego, demostró que, aunque aún le falta todavía mucho camino por recorrer, la calidad que atesora Ramón no se le ha caído por ese camino tortuoso que todavía sigue viviendo. Como él mismo dice, aún le queda, pero lo mejor es que después de jugar poco más de media hora se ha encontrado bien.
Sí, bueno, he tenido situaciones que poco a poco pues me voy amoldando, he tenido algunas acciones que me he sentido bien. También he tenido acciones que creo que tengo que mejorar, que tengo que corregir errores y desde ya pues pensando en el domingo, pensando en apoyar, en ser uno más y nada.
Palabra de Ramón Enríquez. Pellicer gana un nuevo soldado que va a dotar evidentemente al centro del campo del Málaga de equilibrio y que espera que a la tercera reaparición llegue la vencida y pueda superar de una vez por todas la lesión mioteendinosa en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. Esa es la nomenclatura de la lesión de Ramón y que ha estado paralizando su carrera y amenazando también su futuro deportivo. Así que bienvenido Ramón, ojalá se prolongue mucho en el tiempo el estado de forma de Ramón Enríquez en la sombra, ¿no? Del en este caso, gimnasio. La cara negativa, la de Aitán, ahora te lo voy a contar, pero de nuevo tiene que parar por una lesión en la misma rodilla que se operó Aitán Abaida. Ahora te lo cuento todo porque es jueves 28 de noviembre, lo que nos faltaba, ¿verdad? Es que fuera martes. No, es jueves 28 de noviembre, estás escuchando Deportes COPE Málaga, son las 3 y 4 minutos de la tarde, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con esos titulares del deporte malagueño, los titulares que nos llegan de la mano de Tesesa. El Levante acaba con la racha del Málaga. El cuadro granota se impuso por 4-2 al Málaga y rompe la racha de 8 partidos sin perder que llevaba el Málaga. Los goles de La Rubia y de Dani Lorenzo pues fueron insuficientes para puntuar y el Málaga por primera vez pierde en Liga lejos del estadio de la Rosaleda. Al Málaga le faltó contundencia en las áreas, así lo admite el entrenador Sergio Pellicer.
diferencias están en el saque. Yo creo que entre un área y otro área hemos sido mejores que el Levante, pero en las áreas ellos han sido mejores que nosotros, y esto es lo que nos tenemos que dar cuenta. Hemos estado siempre contracorriente, ¿no? Nosotros hemos sido mejores entre área y área. Lo que marca la diferencia son las áreas, y ahí felicitar al Levante porque ellos han sido muchísimo más contundentes que nosotros.
La contundencia en las áreas, aparte de la derrota, también el récord de Alfonso Herrero, pues rompió en el día de ayer. Se ha quedado finalmente en 603 minutos sin encajar ni un solo gol. La última vez que Herrero tuvo que coger el balón dentro de su portería fue en el nuevo Mirandilla ante el Cádiz, y eso fue el pasado 12 de octubre en el minuto 41 con el gol, el segundo gol que marcaba aquel día el marbellí Javi Ontivero. Desde entonces han pasado 6 partidos de liga sin que perforaran su portería. Oviedo, Tenerife, Eibar, Cartagena, Zaragoza y Racing fueron incapaces de marcar el gol al gato toledano. Ayer ponía fin a esa racha Iván Romero, el delantero del Levante. David Larrubia reconoce que faltó solidez defensiva.
Pues bueno, al final es una derrota, pues no se nos puede quedar un buen sabor de boca. Creo que ha sido un partido bastante loco. Como he dicho antes, creo que la solidez defensiva es lo que marca nuestros resultados, y hoy, pues bueno, hemos mostrado bien en la fase de defensiva, y bueno, toca seguir mejorando, seguir creciendo, y lo bueno que este equipo nunca pierde la cara del partido.
Palabra de Larrubia, el que abrió la cuenta goleadora del Málaga. La cara es Ramón Enríquez, la cruz es Aitán Abaida. Lo ha adelantado hoy la cadena COPE en Málaga alrededor de las 11 de la mañana, que Aitán ha sido operado de nuevo de la rodilla derecha. El extremo malaguista se sometió el martes pasado a una artroscopia en la rodilla derecha, la misma que se lesionó en 2023, y el objetivo de esa artroscopia en la rodilla derecha pues era eliminar unas adherencias que le restaban movilidad en esa zona. Hay que recordar que Aitán se operó esa rodilla derecha en noviembre de 2023, los ligamentos de la rodilla, y desde entonces, aparte de esa operación, ha tenido ya 2 artroscopias, por lo tanto es la segunda intervención para limpiar esa zona. Así que el jugador no va a estar en condiciones de regresar hasta el mes de febrero. Recordamos que lo último que sabíamos de Aitán es que reaparecía en el partido frente al Huesca el 14 de septiembre. Se tuvo que retirar por una lesión muscular y a priori estaba de baja por esa lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pero parece que no solo era eso lo que tenía, sino que también tenía molestias en la rodilla lesionada. Más de fútbol, Copa del Rey, Marbella y Estepona ya conocen los horarios para sus eliminatorias coperas. El Estepona, te recuerdo, va a recibir en el Muñoz Pérez al Leganés. La fecha, el miércoles 4 de diciembre, y la hora, 9 de la noche. Reciba un Primera División, mientras que el Marbella va a recibir al Burgos. Va a ser el jueves, el 5 de diciembre, a las 8 de la tarde, y lo que el Marbella aún desconoce es si va a jugar en su lugar habitual de juego, el Banús Football Center, o si va a irse al Antonio Naranjo de San Pedro. Tiene que decidir ya en apenas unas horas. El entrenador del Estepona es Oriol Riera, que valora de esta manera el enfrentamiento de su equipo, un segunda red frente al conjunto del Leganés de Primera División.
Bien, cualquier primera a recibir aquí en el estadio con nuestra afición, pues es bueno, ¿no? Así que intentaremos combatirle al máximo, sabiendo que es un equipo, bueno, infinitamente superior, ¿no? Pero bueno, lo intentaremos disfrutar. Bueno, nosotros estamos preparados para competir a cualquiera, siempre se lo digo, estamos en una liga, en un grupo muy, muy competitivo. Para nosotros la Copa es una ilusión, es un sueño, y al final poder competirle de tú a tú y que los chicos se puedan mostrar y puedan decir que aquí también están, ¿no? En la cuarta categoría, y que incluso algunos pueden ir para arriba, pues es siempre, siempre bonito, ¿no? Así que intentaremos competirle al máximo.
Bueno, palabra de Oriol Riera. Dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto, de Unicaja. Por fin vuelve a la rutina en el Martín Carpena. Prácticamente un mes después el equipo vuelve a los entrenamientos en su cancha habitual y todos vuelven a ejercitarse juntos tras el parón por la ventana FIBA. Recordamos que no lo hacen juntos desde el sábado previo al partido frente al Andorra. Nihat ya lo había pasado por los micrófonos de COPE Málaga y cree que este parón que ha padecido todo el baloncesto mundial, pues le ha venido bien al equipo malagueño.
Sí, ha llegado personalmente en un buen momento. Hemos tenido un par de viajes muy duros y estos cortos 5 días libres hemos disfrutado mucho. Hemos vuelto esta semana a trabajo a recuperar las sensaciones y esperamos a la gente que ha jugado con la selección para prepararnos para sábado.
Bueno, pues el sábado contra la Laguna Tenerife, el partido va a ser a las 6 de la tarde, te lo contaremos en el tiempo de juego de Cope más Málaga a las 5:30. Hoy tenemos tertulión de baloncesto con Anicela Bodrama, Juan Carlos Bonilla, Manolo Vaca y con Gaby Ramos, será ahora en unos instantes. Y también te cuento que arranca, ya está en marcha desde las 11 de la mañana, el Andalucía Costa del Sol Open de España de golf femenino. Y es que lo va a coger el Real Guadalhorce Club de Golf. Esta prueba, el Andalucía Costa del Sol Open, es la última prueba del Ladies European Tour y además reúne a las 64 mejores jugadoras del ranking mundial junto con 11 jugadoras invitadas. Entre esas jugadoras está una malagueña, Ana Peláez, que es una prometedora jugadora de golf. Y también está la española Carlota Ziganda. Tienes hasta el próximo lunes para hablar, hasta el próximo domingo para poder visitar las instalaciones del Real Guadalhorce Club de Golf. Y enseguida vamos a hablar con Ángel Gancedo, que es el presidente del Real Guadalhorce Club de Golf. Pues estas son las noticias del día. Noticias que, como cada semana y como cada día, nos llega puntualmente de la mano de Tesesa.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Castellón-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, restaurante Asador Otola, MG Grupo Nieto, Centro Auditivo José Luis Domínguez, Plus Sofá, Academia Avenida Andalucía y Segurisur Sistemas de Seguridad.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Atención, moteros. Este Black Friday en Navarro Hermanos tenemos las ofertas que estabas esperando. Descuentos especiales en moto y boutique de la moto. Solo por tiempo limitado. No te lo pierdas. Te esperamos en Málaga, en Avenida José Ortega y Gasset número 32 y calle Carretería número 77. Navarro Hermanos. Todo sobre ruedas.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí. En Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-33-0072.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Deportes.
COPE más Málaga.
estar informado.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Estamos en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Seguimos con el tertulión, como siempre y como cada día. Vamos con tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Hoy no ha sido muy original, todo se ha dicho. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, en Twitter @DeportesCopeMLG. Regresa al baloncesto, ¿eh? Este sábado al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ya han terminado las ventanas FIBA y lo más probable es que los 14 jugadores de Ibón Navarro estén a sus órdenes para el partido del sábado. ¿A quién descartarías para ese encuentro frente al segundo clasificado, que tampoco es moco de pavo como es el Club Baloncesto Canaria La Laguna Tenerife? Caín 083 dice que a Oseto y a Carter. Me imagino que estará en modo ironía. Juan dice que Tyson Pérez. Juan y también vuelve a decir que a Tyson Pérez y Alberto Díaz. Otro nos dice que Tyson Pérez y que el segundo tiene la incógnita. Otros dicen que no se mojan y que a esta hora no lo tiene claro ni Ibón Navarro. Y tú, si te tocara, ¿a quién descartarías para el partido del sábado de Unicaja frente al Club Baloncesto Canarias? Pues enseguida lo vamos a debatir aquí con nuestros tertulianos, pero tú lo puedes hacer en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también, si lo deseas, puedes comentar la jornada deportiva con nosotros. Puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp a este teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope. Quisiera comentar lo del partido del Málaga, del Levante Málaga. Vamos a ver. La defensa decía que llevaba una vida de tiempo sin meterle goles, ¿no? Ayer vimos un equipo como el Levante que era rápido y buen equipo y se demostró la defensa que tenemos, que es una banda. Los centrales como Nelson Monte y Pastor y Gabilondo, por Dios mío de mi vida. Gabilondo, ¿cómo puede estar en el Málaga? Es lamentable. Hasta el portero estuvo ayer malamente. No se puede tener... fue un desastre el partido. El único jugador que lo libro de todo es David La Rubia, que para mí es un pedazo de jugador. Y si sigue así aquí el año que no estará. Y lo que se está haciendo con Cordero, no hay derecho. Que ese chaval lo saque en un minuto por castigo, porque Lore le haya dicho al entrenador que no juegue, que es vergonzoso. Y que Pastor todavía esté en el Málaga. Es una vergüenza. Si nos mantenemos, con mucha suerte, y porque lo veo muy difícil, si seguimos así. Y el Unicaja, quisiera saber que Osecoque parecía que la sanción iba a ser en noviembre, cuando se va a ver lo de Osecoque. Esto va a ser peor que el tema Horta. Un saludo. Perdón, que me he equivocado. Pastor, sí, muy mal. Pero lo que digo yo que no debería estar jugando en Málaga es Castel. Dios mío de mi vida, que tuve una oportunidad que se cayó al suelo, que era una oportunidad de gol. Y yo es que no me lo explico, vamos. Venga, un saludo.
Hasta el 2-2, pues fue un partido más o menos pues bastante controlado por el Málaga. Pero madre mía, viendo el 3-2... que es esto es, vamos, jugando los niños en un patio de colegio, en vez de darle un revoleón a la pelota y mandarla a la grada, ahí jugando con la pelota, uno para acá, otro para allá, es un gol de risa. Y luego yo no sé Pellicer qué tiene que esperar para darse cuenta, ya si no se ha dado cuenta, de que Castel y Rocco, eso no son válidos para segunda división al nivel que está. Yo creo que primera federación o segunda. Hombre, por favor, es que no aportan nada. Y el Castellón es un equipo de locos, o sea, va a tumba abierta, o sea que se espera un partido pues fatal si no están preparados. Veremos a ver.
650-564-504, y puedes mandar la nota de audio del WhatsApp. Yo no soy nadie para meterme la opinión de nadie, válgame Dios, y a mí me encanta escuchar a todos los oyentes, pero no podemos pasar del frío al calor en 41 minutos. Lo digo de verdad, ¿cómo podemos decir que la defensa del Málaga es una banda cuando ha estado 603 minutos sin encajar un gol? Por Dios. Más notas de audio al WhatsApp.
Buenas tardes, Cope Málaga. Demasiado castigo para lo que jugamos y cómo jugamos. Este equipo tiene alma. Habría que perder, se perdió, pero se perdió de la manera que se perdió. Minuto 81 y minuto 90 y pico. Es decir, también es verdad que, hombre, la defensa Nelson no fue el Nelson de siempre, pues sigo diciendo que cuando no está el Kaiser Galilea, pues se nota muchísimo. Se nota muchísimo en este equipo. Gabilondo estuvo flojo y sobre todo el tanque. El tanque de ellos por lo menos incomodaba y creaba peligro. Y nuestro tanque, con todo el respeto, no es ni Dali Express. Un abrazo.
650-564-504. El domingo nueva prueba frente al conjunto del Club Deportivo Castellón. Luego, a partir de las 4, vamos a analizar ese partido del Málaga frente al Levante, lo que tiene por delante la reaparición de Ramón y sobre todo la noticia que adelantaba la cadena COPE a primera hora de la mañana. De nuevo Aitán, que ha tenido que pasar por el quirófano. Segunda artroscopia a la que se ve sometido el jugador del Málaga después de tener que pasar de nuevo por el quirófano en noviembre del año 2023 para someterse a una cirugía y recomponer el ligamento de cruzado de la rodilla derecha. Así que luego en la segunda parte analizamos todo este tema, pero ahora lo que manda es el baloncesto. Hablamos del equipo líder del baloncesto nacional, del Unicaja.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vamos con el tertulión de baloncesto, ya en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Don Gaby Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay que buscar ya una tapia grande para fusilar a las dos plantillas.
A las dos, ¿no?
A las dos directamente.
Por lo que pueda pasar, ¿no?
Sí, hombre, hay que vendrán. Bueno, una tapia grande, ahí al amanecer, claro.
Y una fosa más grande todavía,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Don Aricel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Bien, con tu look, ¿eh? El chaleco color mostaza. Bien.
Mostaza, me gusta.
Hoy ha heredado tu look vaquero, lo ha heredado hoy Juan Carlos Bonilla.
Ahí
yo siempre quise ser como Alfonso y ahora quiero ser como Aricel.
Eso está bien. No tiene malo referente, ¿no?
No, para nada.
Y la elegancia hoy la pone don Manolo Vaca. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas y expectantes tardes porque tenemos la CB de vuelta, así que encantado
sí, señor.
De estar ya aquí.
Oye, antes de que se me olvide, Manolo y oyentes, ya sabes que está la Copa del Rey ahí a la vuelta de la esquina, que todos esperemos que se meta el Unicaja de Málaga y tal y como va, incluso de cabeza de serie. Pues Halcón Viajes va a fletar un vuelo charter. Lo tengo aquí, vuelo charter desde Málaga con regreso justamente después de la final, 3 noches de alojamiento en hotel de 3 estrellas con desayuno, abono categoría 4, también tendrán los desplazamientos al pabellón, seguro de viaje, la Copa del Rey, para el que esté más despistado, del 13 al 16 de febrero en Gran Canaria, desde 995€ por persona en habitación doble. Los vuelos, si se paran ustedes ahora a mirarlo, está la cosa complicada para Canarias, así que el Unicaja, a través de su agencia de viaje, que es Halcón Viaje, y de BSD Sport, pone esta oferta. Infórmense en la web de Unicaja o la web de Halcón Viaje, pero para que nadie le pille desprevenido, porque el desplazamiento a Canarias suele ser un desplazamiento complicado y no es como casi siempre, ¿no? Te elimina, a lo mejor puedes colocar el abono en autobús, en coche particular, o en tren, o en burra, si hace falta, te puedes venir para Málaga. En el caso de la isla, cuando vas para allá, ya es difícil anular planes y volverte para acá. Así que ahí hay una opción que te pone en marcha, insisto, el Unicaja y Halcón Viaje. Bueno, contame, ¿qué había hecho este fin de semana sin baloncesto ACB, Gaby? Ventana,
mira,
ha investigado mucho la estadística avanzada de José Kowski en su debut con Alemania. ¿Qué habéis hecho? Contadme.
Sinceramente, un fin de semana muy familiar con mi hija, que cumplía 19 años. Ha venido de Bilbao.
Ya.
Así que qué mejor manera de aprovechar la pausa. Pero sí, que ya hay, como dice Manolo, muchas ganas de baloncesto. Y además, ¿quién no lo iba a decir? Jornada 9, va a enfrentarse el primero y el segundo de la liga, y es aquí en Málaga.
Sí, señor.
Y es contra Tenerife.
Sí, señor. Manolo, ¿te ha dado tiempo a analizar algo o no?
Bueno, hombre, yo me lo he pasado muy bien porque hemos ganado la ventana con la selección española, ¿no?
Sí, señor.
Ha dado ocasión de ver jugar a toda una serie de jugadores que en su club prácticamente no juegan. Han dado una lección de lo bien que se pueden hacer las cosas. Si encima eso, como en el póker, encima ganas, pues parece maravilloso. Nos lo hemos pasado muy bien. Los nuestros creo que han cumplido, han hecho un papel digno. Más destacados han sido Kendrick Perry y Ocetoski, ¿no? Que realmente los dos han sido muy destacados, ¿no? Pero bueno, Alberto ya se le empieza a ver que empieza a coger dinámica de equipo y Barreiro estuvo muy bien y bueno, pues Sima va a tener difícil el 5S si quiere aspirar a él, pero bueno, sí. Ahí estamos.
¿Cómo lo habéis vivido vosotros, Nice, Jackie?
No, yo un fin de semana con mucha actividad deportiva por toda Málaga, con los peques viendo, disfrutando de mis peques chicos y chicas de la goleta y luego pues con las chicas de Academia 675 y luego en el un pabellón en el cual tenemos muy buenos recuerdos y mucho cariño ahí con José María Martín Urbano, en el José María Martín Urbano disfrutando de Elena Moreno, de Celia García, de Capellán, de Brianna Erlihi, muy buen baloncesto el equipo de Javi. Pues ganando a un histórico, ¿no? El Canoe, muy buen baloncesto, muy bonito lo que hicieron. Y luego, por supuesto, disfrutando en el Carpena, sin la despedida que queríamos para Rafa Nadal, pues de la final de la Copa Davis, Italia contra los Países Bajos, ¿no? También muy buen ambiente alrededor del Martín Carpena, con otra vestimenta y con otra pelota.
El sábado de... faltó sesión completa, ¿eh? Hubo muy buena tarde el sábado. El partido femenino, el que vino después, estuvo también muy...
Sí, pero la hemeroteca nos va a ayudar a poder recuperarnos con ese tema.
Yo no lo pude ver el segundo porque me tuve que ir para el partido del Málaga Racing de Santander. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Has analizado algo de las ventanas en clave malagueña? Y por cierto, Jorge Cabrera, compañero del diario Málaga Hoy, lo desconocía, hacía un reportaje sobre Enzosa, que ha debutado con la selección del Congo en las ventanas, ha jugado 3 partidos.
Sí, la verdad es que el problema de Enzosa es que el año que viene, la temporada que viene, hay que tomar una decisión sobre lo que se va a hacer con él en el tema de contrato y demás. Los números ahora mismo, no va a haber una legión de gente manifestándose en la avenida Gregorio Diego pidiendo la renovación ni nada, ¿eh? Porque
pues tiene contrato más allá de 2025, ¿eh? Quiero recordar, ¿eh?
Lo que pasa es que tú no puedes tener al jugador permanentemente como eterna promesa, que aquí de eso ya sabemos bastante también, ¿no? De todas formas, mira, me ha dado tiempo a ver alguna que otra ventana, como ya se ha dicho, para ver jugadores con circunstancias muy diferentes de las que experimentan en su equipo. Sí. Que el tema de España, yo me alegro mucho que se haya clasificado, pero que se le ha ganado, Anicel lo sabe mejor que yo, ranking 70, y 70 de la FIBA o Eslovaquia.
Eslovaquia sí, está 73 creo, 74.
Vale. Uh-huh. Vale, o sea, no me hubiera llevado el escaparate de electrodoméstico del precio justo, pero me he quedado cerca.
El apartamento en Torrevieja.
Ahí está, ¿no? Entonces, y la verdad es que todo viene no porque falten, que faltan, es verdad, faltan los jugadores de Euroliga y falta el único NBA que tenemos, ¿no? Pero también el problema es cuando tú tienes gente que son magníficos cocineros en una venta en los Montes de Málaga, donde por cierto estuve el sábado yo,
hombre,
y luego resulta que no, que lo sacas de ahí y lo pones para hacer cocina minimalista en Can Roca. Entonces, a lo mejor chirría un poco, y es lo que le ocurrió a España, tanto en Bratislava como le ocurrió en Orense, a rato, porque, por suerte, de talento anda España mucho más sobrado que Eslovaquia, ¿no? Bueno, he visto mucho ahí, y sobre todo viendo temas y viendo un par de partidos del Canarias, me llama la atención cómo juegan igual de bien que siempre, pero todavía no están rodados, ¿eh? Eso sí que tengo que decirlo. O sea, la carga de minutos que tiene el equipo de Vidorreta, que espero que esté aquí el sábado, significaría que la operación que ha tenido...
Operaron el día 11, sí. Todavía es duda para el sábado. Sí, yo lo comenté otro día, Anicet, yo creo que sin Vidorreta, fíjate que es el entrenador que no tiene que meter canasta y que Ignacio Yáñez y todo su cuerpo técnico estarán capacitados para llevar el partido. Pero es un entrenador que tiene tanta influencia en el juego que su baja diría que sería, no capital, pero yo diría que importante.
Yo quisiera que anduviera por aquí el sábado.
Yo creo que va a estar aquí.
De verdad. Y lo que me llama la atención sobre todo es la carga de minutos que tienen los primeros espadas del equipo, ¿eh? Algo que después de ver cómo ese grupo va con cuentagotas metiendo piezas nuevas y demás, pues no. O sea, este año veo mucha carga de minutos, que es algo poco habitual en los equipos de Vidorreta, muy acostumbrado a cómo, por ejemplo, funciona el Unicaja de Ivón Navarro, en el sentido de mucho reparto de roles y demás. Está claro que con Marcelinho Huerta tú tienes claro quién es el que manda. Este año, por ejemplo, no, el pivot titular no es el Madini, pero Fran Guerra está jugando mejor que nunca, a pesar de que ya tiene una edad. Y en la, hay una foto de, como le dicen los americanos, late bloomer, los que florecen tarde, que es el caso de los jugadores interiores, que Fran Guerra es el ejemplo en la Wikipedia, ¿no? Y la verdad es que estoy seguro que vamos a ver un grandísimo partido el sábado y tengo muchas ganas de verlo y por eso quiero que esté Vidorreta para que no falte nadie.
Pero abundando en lo que dice, hoy leía que tienen 8 por encima de 31 años, ¿eh?
Correcto.
Por encima sí, sí,
viene siendo lo habitual, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, ya solo con Marcelinho te sube la media bastante, pero creo que es el que mejor está en ese equipo. Antes de andar en ese partido que va a jugar el sábado el Unicaja contra la Laguna Tenerife, yo creo que también tenemos que resaltar, aunque no voy a decir que fuera testimonial, pero sí que ha jugado poquito en el partido en su debut en Bratislava contra Eslovaquia y en el segundo fue descartado. No todos los días.
Una corrección, Eslovaquia, 59 en el...
Bueno, estáis los dos expulsados del estudio, me quedo con Manolo y
devuelve
el apartamento, ya que...
Voy cogiendo hueco en la tapia del cementerio con los centrales del Málaga y
con todo Dios,
Alberto Díaz y compañía.
Devuelve la llave del apartamento de Torrevieja. Digo que... Mario Sansuperi, digo que no se puede decir todos los días que un malagueño juegue con la selección absoluta de España en el contexto que sea. Yo pensaba que eran más, pero cuando me pongo a contarlo son solo 7 malagueños que han jugado con la selección absoluta de España. En categoría inferior han sido muchísimos y afortunadamente siguen yendo muchísimos todos los años en distintas categorías, pero en la absoluta, Gaby, 7. Creo que casi todos no lo sabemos de memoria. Nacho Rodríguez, que fue el primero, a partir de los 3 juniors de oro, Bernie Rodríguez, Carlos Cabezas y Germán Gabriel. Luego hemos tenido a Alberto Díaz, Rubén Guerrero y Francis Alonso, y ahora el caso de Mario Sansuperi.
Pues yo creo que es una gran noticia. Es una gran noticia, además, que se haga con naturalidad. Es decir, no me ha parecido que se ha hecho una especie de selección de 2 o 3 jóvenes por animarles un ratillo, sino que Mario está en esa posición de salida. Obviamente, para los grandes torneos quizás haya más competencia, pero con total normalidad, como pedía Ivón, de hecho, en su día, estamos viendo la progresión de Mario con minutos, con ganas de hacer cosas, con equivocaciones, por supuesto, pero sobre todo contribuyendo al equipo de una manera efectiva. Y a mí me parece una de las mejores noticias. Es decir, y que eso no se quede en una eterna promesa, ¿no? Hablamos de Enzosa antes, ¿no? Que Mario siga creciendo de manera natural, sin ponerse límite y, por supuesto, trabajando mucho, que es lo que está haciendo.
¿Hemos oído de más?
Bueno, pues abundar en lo que dice Gaby, ¿no? Yo creo que en conjunto, ¿no? Porque todos los jugadores que hemos tenido allí... muchos de ellos tienen una edad todavía muy buena, ¿no? Que tienen mucho por delante, y aunque las ventanas FIBA a ninguno nos gusta, porque parece que vas a tener un equipo B y luego vas a tener un equipo A, pues siquiera habrá que ver la cosa positiva de que jugadores que no estás acostumbrado a verlos en ese primer plano, tienes la posibilidad de verlos jugar en 3 días 2 veces con responsabilidad, con lo cual, bueno, haremos virtud del problema y yo me lo he pasado bien viendo los partidos y en el caso de Mario yo creo que ha sido un espaldarazo para él, porque con 18 años que esté jugando con la selección española, me parece que eso tiene que ser un chute de autoestima enorme, con lo cual, bueno, pues a por ellos y a seguir.
Excepto Francis y Rubén, todos los jugadores malagueños que han jugado con la absoluta han llegado a ganar algo, ¿eh? Incluso Germán Gabriel, que fue un periodo un poco entreguerra, llegó a ganar la medalla de bronce en un europeo. Nacho también llegó a ganar 2 medallas, creo que una de plata en el Eurobásquet de Francia y luego también ese bronce en la irrupción de Pau Gasol con la absoluta en 2001. Es decir que, excepto el caso de Rubén y Francia, que han sido los que menos se llegaron a consolidar en esa selección, los demás incluso han sido partícipes de los éxitos de
además,
la selección.
Con el tema de Mario tengo una cosa, está claro que Mario, el club toma la determinación de darle la cesión a mediados de la temporada pasada a Burgos, que encuentra que eso no es casual, que va a Burgos porque el entrenador de allí lo pide, luego se lo lleva a ACB. Y mira, en esta selección, que está claro, como bien decía Manolo, que luego esta selección no va a ser la que termine yendo al Eurobásquet del año que viene y todo eso, pero los jóvenes que van empiezan a aparecer por circunstancias puntuales. O sea, Rafa Villar está terminando de despuntar, porque además Rafa Villar tiene ciertas carencias en el tiro y demás, que para mí Aparte de la exuberancia física y defensiva y demás, eso es un punto que tiene que trabajar y mucho. Está aprovechándose que Divos ha dado el portazo y se ha ido de su equipo en Lleida, ¿no? Sergio de la Rea ha aprovechado la operación de Chris Jones otro tanto para terminar asomando. Izan Almansa, está claro que la carrera de Izan Almansa no la define ni su padre ni su madre, ni siquiera su equipo, porque es un activo, o vamos a llamarlo así, de la empresa que sea, y lo están moviendo como sea. Y Mario es, estoy viendo que es el único que está funcionando como más o menos un jugador se puede entender, que además está allí en Manresa y que está teniendo números como, por ejemplo, el 7% que tenía en triples en algún momento de la temporada y que ha seguido ahí y que tiene que estar empapándose de que un tío con tantas horas de vuelo en ACB como Dani Pérez, tan buen base a la antigua usanza, cosa que Mario no lo es, pero va a poder aprender de lo que le da y luego ir aprendiendo otra cosa de otro veterano con parámetros de juego quizá más parecidos a Mario, como el caso de Obasohan, un tío físicamente un auténtico portento, que en ataque tremendamente ambicioso, muy vertical, que va siempre al aro y demás, o sea, que se parece quizá más a Mario, pero va a poder aprender de todo. Seguro que el entrenador le tiene que corregir cabreos, le tiene que castigar entre comillas, pero el que está haciendo un aprendizaje de eso sin recibir nada regalado, que yo le estoy diciendo que Sergio de la Rea le rompiera los dos dedos a Chris Jones, ¿eh? Mucho cuidado, pero que le ha venido bien también, ¿sabes? Eso sí que quede claro, ¿no? Pero entonces lo que sí que está claro es que Mario está haciendo un trabajo, pues que de verdad... me alegro mucho por el chaval, me alegro mucho por el club, porque es la principal inversión y cara de un proyecto tan puesto en duda siempre como es el tema de la cantera y mucho más ahora, y que desde luego no sabemos si será el próximo que nos haga ganar algo, pero desde luego para mí es una alegría que otro malagueño, no porque la selección viene a jugar a Málaga y que llamar a un malagueño, como ha pasado tantas veces, un malagueño se haga su sitio ahí como podía haberse hecho un montón de jugadores, pero que ahí está él, ¿eh? Sí, sí.
Y un detalle, Emilio, ahí quedó un asterisco cuando llega Antonio José López Nieto y se reestructura la plantilla sobre esa primera desespañolización, ¿no? Cuando salen Jaime Fernández, cuando sale Rubén Guerrero, cuando sale Francia Alonso, y quedaba la duda, ¿no? Y incluso él ponía ciertos comentarios acerca de qué es lo que te aporta que un jugador vaya a la selección, ¿no? Pues ese proceso se ha naturalizado de nuevo con la incorporación de jugadores españoles de valía, es decir, que no son cupo de relleno, como bien está diciendo Jackie, que son capaces de incorporarse a la selección con calidad, como pueden ser Jonathan Barreiro, como puede ser Yankuba Sima, y el caso de Mario, de una manera natural y efectiva, que componen lo que es el ADN del Unicaja, ¿no? Es decir, no estamos hablando de nacionalidades, porque al final a la selección está yendo desde Perry con Montenegro hasta Osecoes con Alemania, o sea que al final se te desmembra la plantilla, sea de la nacionalidad que sea, pero sí de un carácter y de un planteamiento de cantera que sale al baloncesto de más alto nivel, ¿no?
Sí, el tema de cantera es para hacer 25 programas. ¿Cómo? Y para hablar de sobre todo de los roles de los jugadores de cantera en España, ¿no? Yo me alegro todavía mucho por Justa, porque me parece que es un jugador que tiene muchísimo talento, que su talento también sale en Zaragoza, no todas las veces que quizás le hubiera gustado, pero que tiene mucha calidad y que esa calidad queda muchas veces, tanto la de él como la de otros jugadores, que cuando llegan a la élite parece que no pueden llevarlo a cabo, y ojalá eso acabe terminando de alguna manera y que las instituciones que tienen que velar por esto, que sobre todo la Federación Española de Baloncesto, pues sea capaz de poner en el camino las mejores herramientas para el jugador español, porque algunos dicen, no, el baloncesto español está en crisis. No voy a hacer una palabra mal sonante porque me cierran a mejor la emisora, pero que digo que tirirí que te vi, siguen saliendo jugadores de mucha calidad en las categorías inferiores de Málaga y de toda España. El problema es que luego no llegan las oportunidades o las puertas se cierran.
La pena.
Fíjate, perdona, el otro día me encontraba con Natalia Basinska, con la mujer de Adam Basinski, que sabéis que ha vuelto a Polonia, que ha vuelto a jugar después ya de prácticamente año y medio sin poder hacerlo. Y ella me comentaba que el jugador en Polonia siempre, más allá de los cupos, siempre tiene que haber un jugador nacional, no uno que se haya formado en Polonia, no, un jugador nacional, un polaco, siempre uno en cancha en la Liga Polaca.
Sí, son normas. Esa discusión es muy buena y es necesaria porque, bueno, muchas veces observamos que el Baskonia tiene a Dani Díez como único nacional y hay veces parece no. algo como testi...
No.
Ya no hay ninguno.
Dani Díez tampoco.
En su momento. Bueno. Exacto.
Pero es que eso viene de tiempo. Incluso Miguel Juané también era el que tenía ahí.
Exactamente.
Martín Buesa, Ander Martín... Jesús Cilla, estoy diciendo jugadores que tienen una estrella por haber ganado algo con el Baskonia y que no han llegado a quitarse el chándal. Y no broma, ¿eh?
Son temas, aspectos que hay que analizar, pero hay que saber analizarlo. No es que los jugadores salgan, hay jugadores que tienen mucho talento, que su entorno familiar y personal y su propio ADN, ¿no? Su propia motivación y ética de trabajo, junto con sus características, les ayudan a contribuyen a que lleguen al alto nivel. Pero el problema, lo que hay que solucionar es el mecanismo para producir jugadores nacionales que ni a Ivonne Navarro, ni a Chus Mateo, ni a Carles Durán, ni a Ponsarnau, ni a ningún entrenador de la Liga de Española, sobre todo de los españoles, tengan miedo de perder su trabajo porque apuestan por dar minutos de juego a los jugadores jóvenes cuando ya estamos en la
Liga
ACB.
No se puede
ACB,
perder,
¿no?,
a un jugador con 18 años cuando la etapa junior,
justamente,
¿no?
Eso es muy importante porque nos lleva a algo que hemos comentado con el presidente de la FA Málaga, que es Ricardo Vandrés, que quizá haya que hacer una reestructuración global y total de la cantera del deporte en España, pero sobre todo del baloncesto en España. No podemos tener tres ligas profesionales en España. Es imposible. Puede haber una ACB y luego una primera FEB. El resto tiene que ser una organización deportiva adaptada o ajustada a lo que es el crecimiento de los jóvenes y de las jóvenes, que es en escolar, en universitario, y luego ya cada uno llegará a ser profesional o no. El mecanismo de producción de nuestros jóvenes jugadores tiene que ser pensado de esa manera, porque si no, si se está buscando solamente prestigio, imagen o estatus, buscando que todo el mundo sea presidente de club, directivo de club, y que tenemos un club, y luego tenemos el patrocinador, jamones, Gutiérrez o salchichas, no sé cuánto, ¿no? Hay que producir jugadores. El jugador puede salir solo. Hay, obviamente, gente con mucho talento, mucha motivación y una base familiar que les permite realmente tener esa ética de trabajo. Pero la estructura de la cantera en España tiene que estar ajustado y adaptado a lo que es la evolución personal y académica de los jugadores. Si no, es como que Ivonne Navarro tiene que poner a Alberto Díaz sí o sí porque es un jugador nacional. La fórmula de Polonia... y en Alemania también es más o menos así, no es buena, porque ninguno de los grandes jugadores que hemos tenido en la Liga Española, el Villacampa, el propio Nacho Rodríguez, ellos han hecho todo para que su entrenador les vea indispensable y que estén en cancha. No solamente porque su DNI pone nacido en Betanzos, y eso es algo que hay que analizar.
Yo,
con
que,
mayor
que suelo detalle. Ser bastante optimista, sin embargo, en este tema no soy tan optimista. Porque nosotros tenemos una cierta estructura que está encabezada por dos clubes de tanto peso como son Madrid y Barcelona, que si os entretenéis en leer las redes sociales de estos días, sus respectivos afiliados, lo que están preocupados es por el resultado. En realidad, les preocupa bastante poco el resto de lo que pasa.
Exacto.
A los Zen y Santi Justa han hecho un campeonato, bueno, un mini campeonato de ahora con ventana FIBA enorme. Pero sin embargo se fueron desesperados de su club porque no tenían ni un minuto con qué jugar, ¿no? Entonces, eso hace que los que puedan tirar del carro, que son Baskonia, Madrid y Barcelona, no tiran, no están interesados en eso.
No deben tirar de ellos, porque ellos son empresas privadas. Es como si estamos hablando de nuestras entidades médicas o aseguradoras que tienen que buscar el rendimiento al final del ejercicio económico. Lo que aparece ahí abajo, ¿no? Déficit, superávit, etcétera. Esos son empresas. Los que tienen que pensar eso es el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, la Federación Española de nuestro deporte, del baloncesto, pero las ligas profesionales son sindicatos de entidades profesionales. Lo que ellos buscan es rendimiento para sus patrocinadores, sus afiliados, sus instituciones que les apoyan y luego el público que se sienta ahora mismo en el Martín Carpena. Todo el mundo se identifica con cada uno de los jugadores que Iván Navarro pone en pista. Obviamente nos venimos arriba cuando entra Alberto Díaz, pero la gente quiere rendimiento y luego identificación. Si Ossetkowski pasea con el uniforme del Málaga Club de Fútbol, la gente está feliz, pero bueno, es otro tipo de pelirrojo.
Dice, te lo compro a nivel de clubes, pero si después queremos estar en el verano en el sofá viendo a España ganar, hace falta
pues
otro
mecanismo. Hay que pagar mejor a los entrenadores igual de cantera y hay que tener más instalaciones deportivas y luego hay que permitir que papá y mamá puedan saber que su hijo o su hija no va a suspender la asignatura que sea, porque su futuro nadie piensa, nadie sabe si va a ser Ricky Rubio o Pau Gasol.
Es que a eso no le hace falta ningún mecanismo, porque eran tan buenos que no le hacía falta ningún tipo de mecanismo, pero los que no son tan extraordinariamente buenos, pues lamentablemente se nos pierde por el camino. Y tú has hablado de un chico en aquel entonces extraordinariamente bueno, como era Villacampa, pero si en la época de Villacampa a lo mejor le hubiera topado un Tobias Bor o un Radicevic, lo mismo no lo hubieran puesto con 16 años.
Jordi Villacampa no le hubiera dejado. Hay que saber que Jordi Villacampa jugó toda su carrera sin un componente de su físico que a mucha gente les retiran. Jordi Villacampa jugó sin el ligamento anterior cruzado. Es solamente a base de ética, trabajo, empeño, que ha hecho que Jordi Villacampa pudiera ser el extraordinario talento que ha sido tanto para su club como para la selección española.
Un jugador extraordinario. No es especialmente justo el que nos acordemos de gente como Jordi Villacampa y demás, porque las circunstancias que había en aquella época son diferentes de las que hay ahora y todo eso. Es que de entrada ya hay 16 equipos más por un país y 6 por otro, porque por aquel entonces había una Unión Soviética y una Yugoslavia y ahora tenemos lo que tenemos, aunque estén expulsados ahora mismo los rusos temporalmente. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo entiendo que sí que tendrían que ponerse a ver, aparte de que me parece muy bien que las empresas tal y demás miren para ellas, llámese Real Madrid perdiendo 20 millones al año o Fútbol Club Barcelona prácticamente teniendo que mendigar en la puerta de la Iglesia de Fátima, pero pagando clausulazos de millón a pares en cada temporada, pues tienen que ver que todo eso está muy bien, pero al Barcelona, al Madrid le hace falta el Fuenlabrada, el Granada, el Obradoiro, el Unicaja. Y para ellos lo que no puede ser es que se toleren ciertas normativas, porque como yo estoy al margen de la vida y demás, pues entonces yo me llamo así, pues tienes que estar, como decía Loquillo, has tenido mucha suerte de llegarme a conocer. Eso lo primero. Y lo segundo, si alguien piensa que con la estructura de que venga un chaval, te traigas a un chaval que con una documentación realmente rara, que tradicionalmente africano, que con 14 años mida 2 metros y lo pones a jugar en infantiles y empieza a arrasar y ya tienes un tío que es tan español como si fuera del Palo o de Welling, pero no va a jugar con la selección española. Exacto. Y va a ocupar la posición de rotación en cualquier equipo de ACB, pues eso es algo que la federación tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. Y no me valen que me digan que la ACB es una liga privada, porque la licencia hasta hace muy poco tiempo que la daba la federación. Y si se supone que tiene que velar por el jugador español, pues por ejemplo, yo recuerdo un Alicante recién descendido de ACB con Lucio Angulo en sus filas, en Liga Le, que más allá del jugador aragonés no tenía ningún español en sus filas. Y eso era totalmente FEP.
Claro, pero tú fíjate que Emilio muchas veces se ha quejado con mucha razón de la selección de jugadas que hacen. Realmente, cuando tú llegas al lunes, muchas veces para la gente normal, a no ser que te entretengas en buscar mucho, no es fácil enterarse de nada del baloncesto que esté fuera de Madrid o Barcelona, ¿eh? Sí, es que muchas veces es que ni siquiera en los telediarios ponen lo más mínimo.
Pero sí, hasta parece que se esfuerza, ahora que ya aquí se acaba el tema de los jugadores infantiles, que en las minicopas tenga que jugar una minicopa a la final del Madrid y el Barcelona, por Dios bendito. Y de esos jugadores, que ya aquí habla de exuberancia física, si esos jugadores llegaran a ACB, yo no tengo nada que decir. Los clubes son libres de formar a jugadores, más en un mundo global, de la parte del mundo que vengan. El problema es que de esos jugadores de exuberancia física, los dejamos ahí, luego cuánto han llegado.
Pero el tema es que si no ponemos el foco en la cosa equivocada, ¿vale? Lo que primero, un entrenador de cantera en Estados Unidos cobra el salario mínimo o por encima interprofesional. Eso es la clave, Emilio. Y no podemos tener a jóvenes en toda la provincia de Málaga jugando baloncesto el fin de semana en patios de colegios, con cemento algunos, otros al aire libre, el tiempo acompaña o no. Eso tendrá que poner el foco. El resto es para los blogueros, etcétera. Hace falta que se pague mejor a los entrenadores de cantera y que se reconozca su trabajo. Y luego que se dé las herramientas para que ningún chico ni chica tenga que decidir con su familia, vale, me voy a Florida, me voy a Oklahoma, me voy a Texas, me voy a tal, ¿no? Para intentar seguir mi carrera y no perder la oportunidad de formarme académicamente. Eso es lo en lo que hay que focalizarse para no estar produciendo luego juguetes rotos. Hay que pagar mejor a los entrenadores de cantera, tener mejores y más instalaciones, y luego saldrán, como se dice, ¿no? Saldrán los jugadores, porque habrá muy buenos entrenadores formándoles, motivados, no teniendo que salir de su trabajo con el Vespino porque es difícil aparcar por Santa Luisa o por el SEC o por...
Está radiografiando al 99,9% de entrenadores de Málaga.
Es que es así.
No, y llevas mucha razón, o sea, que yo creo que lo que estás diciendo es una realidad, pero tú fíjate, yo hace unos años que viajé...
Yo se la compro a medias, ¿eh?
Viajé a México y me llamó la atención que cualquier pueblecito de México tiene una cancha de baloncesto, que además son todos muy bajitos, y tú le preguntas, ¿y esta cancha? Dice, bueno, la construyó el gobierno, pero nosotros ni la tocamos.
Ya.
Entonces, las decisiones que son muy centralizadas en una administración tienen que estar tan arropadas, como tú estés diciendo, que lleguen a evitar el Vespino. Pero son decisiones que muchas veces son complejas porque la decisión es...
Hay que tomarlas, Manolo, porque si no nos lleva a lo que
es
está diciendo...
¿Quién le pone el cascabel al gato, Anice? ¿Quién toma la decisión? Porque al final todos se han pasado...
Pero es que es así, porque si no nos vamos a fijar en que Fernando Romay, que como es de La Coruña, es muy alto, los zapatos muy grandes y tal... No tiene que jugar solo con la selección gallega, ¿entiendes?
Y hay un salto también, que yo creo que está claro, una vez que pasa la categoría junior, hay una nebulosa en el vacío.
Tal cual.
Ahora mismo que no está cubierta por nadie. Para jugar y estudiar, que es una de las características por las cuales se va la gente a Estados Unidos. Y luego de esos que se van a Estados Unidos, que prometían mucho, yo revisa uno las plantillas de los subcampeones del mundo.
¿Cuántos?
Del campeón sub-17 de Europa, que eso es reciente, ¿eh? Que Mario Sansuperi era parte de esto, ¿no? Y Ale este, que se fue del Unicaja allí. ¿Qué visibilidad tenemos de ellos? ¿Qué se sabe de ellos? Adaimara, ¿qué está haciendo? ¿Se ha desarrollado como jugador? Entonces, a veces, por quemar etapas y por supuestamente cubrir unas necesidades...
Sí, Gaby, pero el tema es que tienen los jugadores, como tú bien dices, una nebulosa, claro. que no te va a llevar a irte... Es que no tienes nada que perder.
Efectivo.
Cruzando el charco, te va a venir, como dice siempre Anice, formado académicamente y siendo un contribuyente más... y con la carrera todavía por hacer, como quizás te va a pasar en esos 4 años que me vas a estar dando tumbo del Alicante al Burgo, del Burgo al Tizona y del Tizona al Ourense, y a lo mejor en 4 años no te has hecho una carrera, no has evolucionado porque no has sido capaz de asimilar lo que es ser profesional de baloncesto.
Y has dejado de estudiar.
Y has dejado de estudiar y la cabeza la tiene que no sabe ni dónde vas a amanecer.
Pues es el ecosistema que nos falta, bueno, realmente.
Anice, presidente, tú adjunto, yo siempre asesor o secretario técnico, no hay problema. Vamos al torrón que nos quedan 7 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a analizar el partido de Unicaja contra Laguna Tenerife. No os vais a librar, mojaros antes. ¿Quién descartaréis para el sábado? Venga, vamos, rápido, va.
Tienen que descansar los que han jugado muchos minutos.
Con la ventana.
Perry tiene que descansar y luego, pues, Dinamo Setkoski también.
Joder, vamos a tirar piedras contra nosotros. Descansan el martes contra los Tenerife. El sábado no puede descansar ninguno de esos.
No subestimado.
Eliminado. Devuelve la llave del apartamento otra vez.
Dejas de ser presidente. ¿Eh? Así no...
El secretario técnico toma los mandos.
Yo me imagino que Tyson Pérez, por precaución, aunque es un partido donde podría dar muchas prestaciones, y habría
siendo
que...
micro roture, siendo hace ya 10 días.
Exactamente. Yo lo conservaría, pero bueno, por precaución. Entre él y Melvin Egin sería uno de los descartes. Y luego el otro sí que va a ser más complicado, ¿eh? Porque ese va a ser más complicado. Yo dejaba fuera a Djedovic en este partido, pero bueno, esa es opinión personal.
Djedovic se quedó fuera contra Juventud. Sí. Y Egin también.
Sí, yo pienso que Tyson Pérez va a caer. Esa es la sensación que tengo. Y luego...
Hay que recordar que Manolo Vaca es médico.
Bueno, pero para esto ayuda poco. Y luego yo pienso que o va a ser Egin, como decía Gaby, o Jonathan. Yo creo que va a ser Egin. Y que va a ser de los hombres, porque para este partido necesitan los altos altos. No tiene un juego exterior potente por un lado entre entre Fittipaldo y Marcelinho, y luego tiene los altos altos, ¿no? Guerra y Sermalini. Entonces yo pienso que de los más altos los va a tener a todos, y de los más pequeñitos exteriores también los va a conservar, y que ahí va a caer la criba en esa zona media.
Ivonne Navarro quiere ganar cada partido, pero ese partido para el Unicaja es un partido más. Entonces,
cuidado,
lo mejor
como dice Jackie, los paredones.
Es ser también, exactamente. Hay que ser coherente, hay que tener a los jugadores bien para que puedan rendir y estar preparados para febrero en la Copa del Rey y para las finales tanto de la BCL como de la Liga ACB.
Yo estoy dándole vuelta y no soy capaz, porque te voy a decir, Sima contra Chermadini y Frank Guerra suele jugar muy bien, por mucho que haya venido de las ventanas. Tema de Barreiro, creo que te lo puedo comprar, que caiga en ese partido. Y el otro, no sé. Claro,
Jackie nos
si
va
te quedas
decir,
con Barreiro, Jackie no vas a dejarte también a Egin, ¿no? Son dos jugadores ahí. Y a Carte no lo vas a quitar ahora, y más que ha venido descansado. O sea que...
No, además que te digo una cosa, el equipo contrario tiene...
yo lo vi siempre en mi equipo, por
favor. Aaron Dornekamp, que necesita a alguien con quien pegarse.
Sí, ahí está, exacto.
O sea, una cosa que...
Y que dé problemas.
Y le vamos
al final jugamos los 14, alineación interior.
Le vamos a...
Dejártemos chicos.
O sea, yo lo del tema de Tyson Pérez lo veo sobre todo porque ya no solamente que sea una lesión muscular de tal, sino la hoja de servicio que tiene Tyson Pérez con el tema lesiones, que un jugador que es demasiado asiduo de la enfermería, aunque espero que no... que me calle la boca y que esté el sábado en la partida, ¿no? Y no sé yo si entre Egin o Kylian Tilly. Porque creo que
Sima... Pero si Pérez cae, ¿tú crees que va a caer otro jugador de esa posición?
Es que la dureza de Melvin Egin en ese tipo de cuatro tan exterior que tienen esta gente... No termino yo de verla. O sea, es que hace falta un tío que sea capaz de perseguir al que sea lejos. O se nos ha olvidado el partido de la Copa de aquí.
Claro, es que ahí vamos con la característica.
Me está convenciendo ya aquí, ¿eh?
Sí, sí. Ahí hay un tema que de las características defensivas. Egin estaba muy incómodo al 3, pero es que aquí defendería 4. O sea, estamos hablando de 4 que tiran de fuera, que además buscan la mejor posición. Y luego un equipo como el Tenerife, yo creo que... Uno mira el ranking, esto es muy, muy curioso sobre la estadística, ¿no? Uno mira el ranking y es el peor rebotador de la liga. Y tú piensas, qué malos, no cogen rebotes. No, no. Es que del número de posesiones que hay, es el segundo que mejor rebotes coge. Es decir, como juegan a pocas posesiones, pues hay pocos rebotes en general. Pero en el ranking de la liga, en rebote efectivo, es el segundo equipo. Es decir, el dominio del rebote va a ser una de las claves de este partido, sin duda. Y ahí, desde luego, hay que poner, como dice Manolo, a todas las torres y además todos los músculos que haya que poner.
Joder, cómo domináis la cena de la estadística, ¿eh? Yo estaría ya rajando si veo ahí los rebotes totales y demás. Y hablamos de la...
Es que ingeniero, le gustan los números.
Totalmente, totalmente.
Pero una de las curiosidades, ¿verdad? Que
primero tenés. Contra segundo, ¿eh? Que todo se ha dicho. Y a partir del partido de Tenerife viene Ostende... ya con prácticamente todo el pescado vendido, como se suele decir en la BCL, pero a partir de ahí la escalerita va picando para arriba, Manolo, ¿eh? Gran Canaria, sí, sí. Real Madrid...
Yo decía el otro día que un slalom lo que tiene a la vuelta de las ventanas Unicaja, y va a ser así. Por eso pienso que Alberto, desde luego, va a estar ahí, y Perry pienso que va a estar ahí, los dos, y vamos a ir a más, ¿no? Porque detrás viene Canarias, Baskonia, me parece, Madrid...
Sí, sí, sí.
Es un slalom.
Eso antiguamente era media jornada económica del club. Es decir, que en un mes tenían que. Los abonados tenían que pagar la entrada, sí. Va a ser una.
Día de club.
Eso. Yo, en el fútbol y el baloncesto que era media jornada económica del club. Sí. Los abonados tenían que pagar la.
Te quiero decir cómo pueden venir Vasconi y Madrid. Sí, están sí. Desesperados los dos.
Exacto.
Bueno, Vasconi está la cosa ahí caliente. Pero Vasconia seguramente dentro de un tiempo rescindirá alguno, fichará otro, o no hace falta que rescinda, sino que fiche sí, directamente.
Pero empieza a tener problemas con la Copa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, y con la Euroliga.
Y ya con la Euroliga.
Bueno, la Euroliga la tiene abandonada, vamos.
La última vez que hubo Copa en Canarias tampoco fue ¿tampoco? El Vasconia, ¿eh?
Ahí lo cierto con el Vasconia, ese argumento tan de peso que utiliza la gente por allí, de que no, que nuestra competición real es la Euroliga, claro, no tienen que disputarla, no tienen que pelear realmente por estar, pero que tampoco le está valiendo este año. El tema de la Copa ya repite, ya suena, y lo de eso de fichar a mitad de temporada... El año pasado ficharon casi un prejubilado, sí, que era Jordan Theodore, tampoco lo veo yo.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre.
Y el banquillo ya no lo pueden mover más.
No, no, más tiene 3 años de contrato.
Que nos vamos, don Juan Carlos, venga, ya, don hombre. Gabriel, don Anicet, don Manolo, un placer como siempre.
Muy buenas tardes.
Noticias de España y el mundo y con todo el deporte hasta las 4:30.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso al mundo del deporte una vez que ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Recibe el saludo de Emilio Guerrero si te acabas de incorporar. Vamos contándote toda la actualidad del mundo del deporte desde las 3 en punto de la tarde. Hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto, analizando lo que ha dado de sí la semana en el baloncesto, en el Unicaja, y el partido que tenemos este sábado entre el Unicaja y la Laguna Tenerife. Se mide el primero frente al segundo clasificado. Y ahora, hasta las 4:30, tenemos que hablar del Málaga, del partido de ayer y de esa derrota 4-2 frente al Levante. Y también tenemos que hablar de golf femenino. Se está disputando un gran torneo en el Real Guadalhorce Club de Golf. Así que todo eso hasta las 4:30 de la tarde. Antes de nada, déjame que te recuerde que los amigos de Credialpe, que es tu agencia negociadora, están predispuestos a que tu vida sea un poquito más sencilla. Por ejemplo, ¿te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpe te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjetas, te lo reunifican todo en una sola cuota. Y si además necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, el 900-234-235, 900-234-235 o también en su web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Ya sabes que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y también con notas de audio al WhatsApp. Venga, anótalo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Pues a mí no me parece normal que de un día para otro, porque se haya perdido, ahora no vale ninguno. Eso no es así, señores. Y antes, lo que digo yo siempre, ni cuando ganamos somos tan buenos, ni cuando perdemos somos tan malos. Así de claro. Venga, un saludo.
Buenas tardes, malaguistas de corazón. Pues nada, mira, a mí lo que me parece lamentable es la pila de aficionados malaguistas, malagueños, que salen a despellejar el equipo después de la temporada que estamos haciendo. Que si me hablan del Castellón, el Castellón tiene los mismos puntos que nosotros y somos los dos equipos, Castellón y Málaga, los recién ascendidos que más arriba estamos. La defensa ha estado 600 y pico minutos sin marcarle un gol y somos una banda. Me parece a mí que tiene que usted cambiar de equipo o no sé lo que ocurre. A lo mejor el mosqueo que tiene es porque perdió el Madrid anoche. Así que nada, a seguir malaguista, que este año esto lo sacamos y en condiciones.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, hasta las 4:30 puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp y si no, durante toda la tarde, todo el día, y mañana lo emitimos aquí en Deportes COPE Málaga. Dicho esto, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y esa derrota, 4-2 frente al Levante en un partido muy, muy entretenido, pero donde el Málaga pues vio como esa buena racha de 8 partidos sin perder pues se nos iba ayer en el Ciudad de Valencia. En un partido, la verdad, es que súper entretenido, sobre todo en la primera parte de ida y vuelta. Es verdad que muchas veces no han vendido la milonga esta de que en segunda división no se juega el fútbol, que son los partidos muy cerrados, que si pelotazo, que si planteamiento cicatero y todas estas cosas. estamos viendo que no está siendo esta temporada así. No sé si por calidad de futbolista, porque el fútbol ha cambiado, por planteamiento, o simplemente porque los entrenadores son más valientes, por lo menos el nuestro, el que tenemos en el Málaga, que es Sergio Pellicer, porque estamos viendo que los partidos del Málaga son muy entretenidos. Ayer nos tocó cruz porque el Málaga ayer no mostró la solvencia defensiva que se ha mostrado durante los partidos anteriores. Fíjense el dato, ¿eh? 603 minutos ha estado Alfonso Herrero sin encajar un gol, casi un par de meses, ¿eh? El 12 de octubre contra el conjunto del Cádiz fue el último partido en el que encajó, y a partir de ahí pues muchas puertas a cero, muchos partidos sin que Alfonso Herrero tuviera que acudir a su red a coger la pelota. Oviedo, Tenerife, Eibar, Cartagena, Zaragoza y Racing de Santander, y ayer pues no salió el mejor partido. Se está criticando mucho las rotaciones de Sergio Pellicer en el día de ayer, pero ya sabemos que los aficionados y los medios de comunicación somos cortoplacistas, y a todos nos hubiera gustado ver el equipo que nos maravilló durante la primera parte en el partido frente al Racing de Santander, pero un entrenador evidentemente no puede ser cortoplacista y tiene que buscar lo mejor para su equipo, evidentemente a corto plazo, a medio y también a largo plazo. Y el entrenador habrá considerado oportuno que el equipo la mayoría de jugadores que el sábado jugaron contra el Racing de Santander, si hubieran jugado contra el Levante, la gasolina no le hubiera llegado mejor para el partido contra el Castellón y viceversa. Al final esto es una plantilla de 25 futbolistas y el entrenador intenta gestionarlo de la mejor manera posible. Y ahí, de verdad, yo sinceramente no me siento capacitado para entrar y criticar al entrenador, que conoce mejor que nadie el banquillo, el equipo y cómo entrena cada jugador, y más ahora que está todo tan medido con los parámetros físicos. Perdió el Málaga, perdió una buena oportunidad en esta jornada de haberse colocado incluso en puestos de playoff de ascenso a primera división, pero sigue estando bien posicionado, a 4 puntos de ese playoff de ascenso a primera división, todavía alejado en 5 puntos de los puestos de descenso, y con un partido el sábado frente al conjunto del Club Deportivo Castellón. Vamos a escuchar al técnico del Málaga, vamos a escuchar a Sergio Pellicer, pues hablando de esos goles que encajó ayer el Málaga.
Además se lo he dicho, lo primero que les he dicho ha sido de que el domingo nos espera otro partido de goles, del cual tenemos que ser, sobre todo a nivel de solidaridad defensiva, pero a nivel también de finalización, porque muchas veces el encajar goles va muchas veces si tú atacas muy bien, ¿eh? Si tú atacas muy bien, te marca mucho las pautas. Nosotros ya hemos atacado bien hasta el área y a partir de ahí nos ha costado, y al final se nos vuelve en contra, ¿no? Lo he dicho y es repetitivo, no era normal tampoco lo de las 6 jornadas anteriores, ni los goles a favor ni los goles en contra. Yo creo que tenemos que seguir con esas. Tenemos un gran portero.
Palabra de Sergio Pellicer, y vuelve a recalcar que la gran diferencia ayer estuvo en las áreas. El Málaga dominó entre área, lo que es la zona ancha del campo, pero en las áreas le faltó contundencia. Ayer no fue el mejor partido de Nelson Monte, por ejemplo, y tampoco fue el mejor partido de los laterales, y tampoco estuvo tan atinado de cara a la portería contraria.
La diferencia está en las áreas. Yo creo que entre un área y otra hemos sido mejores que el Levante, pero en las áreas ellos han sido mejores que nosotros, y esto es lo que nos tenemos que dar cuenta. Hemos estado siempre contracorriente, ¿no? Es verdad que luego, cuando más cómodo estábamos, justamente con el 2-2, que esto el equipo tenía un poco más el control, pero al final vienen decisiones, la toma de decisión de que pasas de dar un pase para poder finalizar a dar un mal pase y te vuelve en transición, ¿no? Y ahí es verdad que creo que el Levante ha sido mucho mejor en las áreas. Nosotros hemos sido mejores entre área y área en todo lo que es el juego, porque creo que a veces hemos atacado como un equipo grande en ese sentido, pero al final lo que marca la diferencia son las áreas, y ahí felicitar al Levante porque ellos han sido muchísimo más contundentes que nosotros.
La contundencia, hablaba el técnico del Málaga. También habla Pellicer de los cambios que se produjo, sobre todo de ese debut esperado, de esa reaparición más de 200 días después de Ramón Enríquez.
Con la situación en la que teníamos cuando hemos sacado a Ramón, era para tener muchísimo más control de partido, con la salida de Castell y luego con la salida de Aarón, y la situación en la que nosotros teníamos. Creo que Ramón nos ha dado sobre todo ese equilibrio. Pero ellos también, con los cambios que han sacado a Spin, con los cambios quitando a Oriol y metiendo sobre todo a Carlos de media punta, han dado un paso hacia adelante, y sobre todo pues creo que les ha dado sobre todo muchísima más profundidad, pero porque nosotros hemos tenido esas pérdidas.
Pues ahí está la palabra del técnico del Málaga, la palabra de Sergio Pellicer. Por último, también le preguntaban pues cómo ve esta segunda división. Y habla también Sergio Pellicer que el Málaga tiene una ilusión grande en una categoría tan competitiva, pues de llegar lo más lejos posible y no renunciar a nada.
Pues tenemos esa ilusión, y tenemos esa ilusión de seguir soñando, de seguir sobre todo primero el objetivo, que es conseguir esos 50 puntos. Nos viene bien tener otra vez los pies en el suelo y saber de que va a ser, pues sobre todo, una batalla difícil en el cual creo que tenemos que pasar, sobre todo. Era una semana que se lo decía a los chicos, tenemos que controlar mucho el tema de las emociones, ¿eh? La semana hoy, ahora estamos emocionalmente un poco cabibajos, pues ya mañana a preparar, porque el partido de Castellón, como bien dices, es un partido de tormenta ofensiva, y nosotros vamos a intentar también que esa tormenta ofensiva también sea por parte nuestra.
Y por último, también Sergio Pellicer le preguntaban por esta segunda división actual, con partidos tan abiertos, y dice Pellicer que es la segunda más complicada de la historia.
Es una categoría, creo que es este año la más difícil de la historia. Yo creo que al final también todos los equipos que somos nuevos en la categoría y que venimos de abajo son equipos que hemos entrado muy bien a la competición. Tenemos que pagar un pequeño peaje, y luego los que bajaron de primera división, imagínate, ¿no? Más los que no consiguieron el ascenso el año pasado, ¿no? En este caso como Levante. Entonces, lo va a marcar pequeños detalles. En cualquier situación, todavía lo pudimos ver, un partido con Elche de Oviedo. En cualquier situación, dos equipos también están peleando por arriba. Lo va a marcar pequeños detalles. Hoy, por ejemplo, nosotros en esos pequeños detalles hemos sido peores que Levante. Una decisión en la cual tenemos que tener muchísima calma, sobre todo nosotros, ¿eh? El ser conscientes de que detrás el Málaga es un club muy grande, pero somos los últimos en llegar. Y sobre todo en la complejidad de esta categoría, porque lo va a marcar el pequeño detalle y en ciertos momentos la cierta calidad en ciertas situaciones.
Pues las palabras del técnico del Málaga, las palabras de Sergio Pellicer. El partido nos deja más historias. Nos deja la reaparición de Ramón Enríquez, más de 200 días después. Entró en el minuto 64 de partido, lo hizo por Izan Merino. Está claro que le falta mucho por delante, que además hay que ir con cautela porque no es la primera vez que reaparece Ramón Enríquez, y ojalá esta sí que sea la definitiva y que pueda jugar de manera prolongada en los próximos partidos del Málaga Club de Fútbol, y sobre todo que agarre esa regularidad tan necesaria para un futbolista que renovó además este pasado verano. Y hoy la noticia también te la adelantaba la cadena COPE. Aitán Abaida, ¿se acuerdan que el día 14 de septiembre reaparecía también después de esa lesión de rodilla y jugaba apenas 13 minutos porque caía lesionado en el partido frente al Huesca? El Málaga emitió un comunicado un par de días después hablando que tenía una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, de la pierna contraria a donde sufrió la lesión de rodilla. Y en esa no habíamos quedado. La sorpresa que nos hemos llevado hoy cuando, investigando y preguntando, nos hemos enterado que Ramón Enríquez ha tenido que pasar por el quirófano. Fue en el día del martes en HM Hospitales Málaga, que lo operó haciéndole una artroscopia el doctor Abel Gómez Cáceres. Ayer fue dado de alta y resulta que le han hecho una artroscopia para limpiarle esa zona. Es la segunda que le hacen, una vez que fue operado de primeras. El jugador no tenía buenas sensaciones. Una vez que nosotros, la cadena COPE, ha publicado esa noticia, acto seguido el Málaga ha emitido un comunicado dándole oficialidad a la noticia, que ya, como digo, pudieron leer antes aquí en COPE Málaga. No entiendo el secretismo en este caso. Además, que el jugador, según reza ese parte oficial médico del Málaga, el jugador ha decidido operarse con un médico externo al Málaga Club de Fútbol. En fin, ojalá esta sea la definitiva, pero no entiendo tanto secretismo. Un jugador que se lesiona muscularmente en septiembre y que nos enteramos hoy que antes de ayer fue operado de la misma rodilla que se había lesionado. Al final, estas cosas creo que no darle naturalidad lo envenenan todo, incluso un poquito más. 21 sobre las 3 de la tarde, el Málaga entrenando en el Saler, el domingo el partido frente al Castellón.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Celebra la Navidad este año en Restaurante Cortijo San Antonio. A 20 minutos de Málaga, ven y pasa un día inolvidable en un entorno único. Que no te lo cuenten. Restaurante Cortijo San Antonio. Te esperamos.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde en COPE Málaga se habla de golf. Se habla de golf y además con un muy buen motivo, porque Málaga se está convirtiendo en el epicentro mundial del golf femenino, porque aquí en Málaga, concretamente en el Real Club de Golf de Guadalhorce, se está celebrando el Andalucía Costa del Sol Open de España. Es el evento que va a poner fin a la temporada del Ladies European Tour, y las 64 mejores jugadoras del mundo están aquí, están en Málaga y, como digo, concretamente en el Real Guadalhorce Club de Golf. Nos atiende el presidente del club, es Ángel Gancedo. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy
buenas
bien,
tardes.
Encantado de saludarte, Ángel, porque estamos con un evento, no sé si es muy exagerado lo que voy a decir, pero un evento planetario, ¿eh?
Pues efectivamente, comentaba ayer en la rueda de prensa que tenemos el orgullo y la satisfacción en nuestro Real Guadalhorce Club de Golf de albergar por primera vez en la historia en Málaga capital. Nunca se ha celebrado un Open de España de golf, ya sea masculino o femenino, y bueno, pues hemos tenido la suerte de que esta mañana, a las 10 de la mañana, se dio el pistoletazo de salida, y bueno, pues ya las jugadoras están acabando su primera vuelta, y como tú bien has dicho, supone recibir a las 65, 64 jugadoras más importantes del circuito europeo.
Bueno, que son palabras mayores, ¿eh? Y además disfrutando de las bondades de un campo en Málaga espectacular, y que cada vez estáis más preparados para coger eventos de esta envergadura, ¿no, Ángel?
Sí, nosotros desde hace ya 4 años nos pusimos un objetivo, que era colocar al Real Guadalhorce Club de Golf como buque insignia de la ciudad de Málaga a nivel de golf. Y creo que lo estamos consiguiendo, también con la ayuda, por supuesto, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. Y bueno, a nadie se le escapa que el conseguir ser sede de un torneo de estas características, que supone este torneo, supone la finalización de todo el circuito durante todo el año 2024. Las jugadoras han estado dando palos, como decimos, en golf, dando palos en todo, por todo el mundo, y bueno, pues la Race to the Costa del Sol, que es este circuito, pues acaba en donde no podía ser de otra forma, en la capital de la Costa del Sol, en Málaga.
Oye, Ángel, os han exigido muchas condiciones para el campo, que hayáis tenido que hacer alguna faena diferente a la que estáis acostumbrados para coger un evento de esta envergadura.
Sí, para que los radioyentes hagan una idea, el campo de golf, que es un ser vivo, pues requiere un mantenimiento, unos cuidados especiales, pero claro, como tú bien has indicado también, resulta que el circuito europeo nos exige unas calidades de hierbas, de cortes, etcétera, etcétera, que nosotros desde hace 8 o 9 meses las tuvimos que implantar, viniendo aquí varios greenkeepers son los jardineros, sí, de la Federación Española, los jardineros del circuito europeo, y poco a poco hemos ido dando ese mantenimiento. ¿Qué ha ocurrido? Pues que desgraciadamente, como todos sabemos también, pues hace menos de un mes, pues padecimos una dana que fue espectacular para el campo de golf, porque nosotros, como nuestro nombre indica, Guadalhorce, tenemos nuestro querido río Guadalhorce al lado, se desbordó y bueno, pues anegó de lodo varios hoyos, que tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para que se presenten las condiciones que hoy lo hemos presentado, y que todas las jugadoras están encantadas del estado en el que se encuentra el campo.
Qué bueno, qué bueno. Carlota Ciganda es la principal golfista española, ¿no?, que podemos ver estos días ahí en las instalaciones, ¿no? Sí, sí.
Tenemos a Carlota Ciganda como la representante, que además se da la circunstancia de que Carlota vuelve al lugar donde batió el récord del campo, que está en 65 golpes femeninos. Lo hizo Carlota Ciganda en el año 2013 en un campeonato infantil que vino a jugar aquí, y todavía lo mantiene, con lo cual para ella, ayer estuvimos con ella reunido y pues resulta claro, dice que este campo es muy especial para ella. Y aparte de Carlota, tenemos a varias jugadoras españolas de alto, de máximo nivel, y tenemos a nuestra jugadora, que es nuestra malagueña, nuestra Ana Peláez, en la cual tenemos depositado muchísimas esperanzas, porque es una jugadora que conoce muy bien el campo y que, bueno, que no deja de ser paisana nuestra, ¿no?
Qué bueno, pues estamos pendientes de ella. Para el público, para que nos escuchara en la radio, se puede acercar sin problema a ver el torneo hasta el próximo domingo,
sí.
¿No?
Sí, sí. A mí me gustaría desde aquí a todos los radio oyentes invitarles, incluso a los que no conocen, nunca han visto un torneo de golf, que se acerquen porque les va a llamar la atención. El club está a 10 minutos del centro de Málaga, hay una facilidad de aparcamiento grandísimo, el precio de la entrada son 15 euros nada más.
Ajá.
Los niños hasta 15 años es gratis totalmente, y van a pasar un día muy especial, se lo aseguro, ya sea viernes, sábado, domingo, lo van a pasar muy bien porque es un espectáculo ver a estas grandísimas jugadoras desarrollar su juego en unas instalaciones como el Guadalhorce.
Qué bueno, pues Málaga ahí a la vanguardia, ¿eh?, también en el mundo del golf, y las instalaciones del Real Guadalhorce Club de Golf ahí están como siempre, ¿eh?, a la altura de un evento como es el Andalucía Costa del Sol Open de España, que se puede disfrutar desde hoy y hasta el próximo domingo en el Real Guadalhorce Club de Golf. Nos ha atendido su presidente Ángel Cancedo. Ángel, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a la cadena COPE y a todos los radio oyentes. Y les espero a todos este fin de semana en el Real Guadalhorce Club de Golf.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Unicaja Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MG Grupo Nieto, Asador Iñaki, Crediser, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha y Eloísa Molina Beauty Experience.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues con el golf ponemos hoy el punto y final al programa en el día de hoy. Ya sabes que toda la información deportiva la puedes seguir en nuestra página web, en cope.es/Málaga, en las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego, y que nosotros regresamos mañana a las 3 de la tarde. Ahora turno para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. You better not see